Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Buena vida para todos, Federico Jurkovits y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
A 48 horas de que comience la edición número 54 de la tradicional conferencia de seguridad de Múnich, te adelantamos en Telescopio las agendas y las discusiones que involucrarán a más de 500 ministros y parlamentarios, Alejandra, entre otras personalidades vinculadas al tema.
Es por este motivo, Federico, que entrevistamos al analista internacional argentino Martín Pisi.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
El aumento global del gasto militar, los conflictos en Siria, Ucrania, las tensiones entre Arabia Saudí e Irán, el ascenso de China y Rusia, formarán parte de la agenda de la 54 edición de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que comienza este viernes 16 y culminará el domingo 18.
El evento es una oportunidad para el diálogo y el intercambio distendido, incluso entre protagonistas de controversias o conflictos abiertos.
Asisten, entre otros, más de 500 ministros, parlamentarios y expertos en seguridad y defensa.
Se trata de un ámbito que surgió como un encuentro en los ministros de defensa de los países de la OTAN, en un contexto de Guerra Fría y de conflicto este-oeste que dividía a Europa y al mundo.
Pero sus características fueron cambiando hasta convertirse en la actividad sobre seguridad y defensa más importante del año, aunque no haya conclusiones oficiales ni los participantes salgan mandatados para desarrollar tal o cual iniciativa o estrategia.
2007 no fue uno más para los asistentes a Múnich. Fue el año en que Vladimir Putin anunció que el mundo unipolar construido por Estados Unidos con el respaldo de Europa estaba llegando a su fin.
Un mundo unipolar no solo es inadmisible, sino que también es imposible en el mundo contemporáneo. ¿Qué es un mundo unipolar? Se preguntaba Putin y respondía.
Es un mundo en el que hay solo un dueño, un solo soberano. Al fin y al cabo, ello resulta pernicioso, no solo para aquellos que se encuentran dentro del marco de tal sistema, sino también para el propio soberano, pues ese sistema lo destruye desde adentro.
Y completaba la idea. Además, este estado de cosas no tiene que ver con la democracia. No cabe duda de que el potencial económico de los nuevos centros de crecimiento mundial va a redundar inevitablemente en el aumento de su influencia política y a fortalecer el carácter multipolar del mundo.
10 años después, el canciller ruso Sergei Lavrov dijo en ese mismo escenario que un nuevo orden mundial post-occidental se aproximaba.
Donald Trump había asumido la presidencia de Estados Unidos semanas atrás con un discurso que cuestionaba la alianza histórica entre su país y la Europa de la posguerra.
Eran tiempos en los que se definía la OTAN como obsoleta y reclamaba a sus socios incrementar sus aportes económicos a la organización hasta el 2% de sus presupuestos nacionales, tal como había sido acordado 2 años antes.
El vicepresidente estadounidense Mike Pence fue el vocero de la principal potencia en Múnich. Compartimos un tramo de su intervención con traducción de la agencia Deutsche Welle.
Estados Unidos está firmemente al lado de la OTAN y cumplirá sin falta los compromisos con nuestra Alianza Atlántica. El presidente de Estados Unidos espera que nuestros aliados continúen sus esfuerzos y que cumplan sus compromisos. Para la mayoría ha llegado el momento de intensificar sus esfuerzos.
Este año la conferencia en Múnich se da en el marco del enfriamiento de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, que cerró 2017 aumentando su gasto en defensa, pero no destinado a la OTAN.
Por el contrario, 23 países del bloque comunitario crearon la denominada Cooperación Estructurada Permanente, popularizada como el Ejército Europeo, una estructura que no estaba en los planes de nadie cuando asumió Trump.
Así lo destacó la canciller de la Unión Europea, Federica Mogherini, tras la fundación del PESCO, a fines de noviembre. Tengo algo que decir. Los estaba viendo a todos, firmando algo que hace apenas un año la mayoría de nosotros y la mayoría del resto del mundo considerábamos imposible de lograr. Por eso, recibo esta notificación con mucha satisfacción, pero también con un gran sentido de la responsabilidad. Este es el comienzo de nuestro trabajo común.
Otro de los temas que estará presente en las conversaciones informales y en varios de los discursos de la conferencia es la situación entre las dos Coreas y las perspectivas de paz que ha traído el encuentro entre autoridades de ambos países en el marco de los Juegos de Invierno.
Al respecto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, cuya presencia se anuncia en Múnich 2018, destacó este encuentro pero advirtió que debe ser ejemplo para los demás estados que mantienen distintos conflictos.
El espíritu olímpico hace que las personas de todo el mundo estén unidas, que se respeten. Reivindica los valores de la tolerancia y la comprensión mutua, que son los elementos básicos para que sea posible la paz. Obviamente, en el contexto actual, se presta mucha atención a este mensaje de paz en relación a la península coreana, pero quiero decir muy claro que el mensaje olímpico no es local, es universal, es para todo el mundo. Es válido en la península de Corea y es válido en todos los lugares en los que tratamos de resolver los numerosos conflictos a los que nos enfrentamos.
Ahora les proponemos profundizar en estos temas junto con el analista internacional argentino Martín Pizzi.
Con nosotros, la voz del experto.
Martín Pizzi, bienvenido nuevamente a Telescopio aquí en Sputnik.
Gracias, Federico. Buenos días.
Digamos que la conferencia de seguridad de Múnich se ha convertido a lo largo del tiempo en un clásico, por decirlo de alguna manera, y de otro modo decir, en uno de los eventos más importantes donde incluso las partes que están en contradicción tienen un espacio para encontrarse. ¿Coincidís con esto? Y te pregunto, ¿cuál es la marca 2018 de esta conferencia?
Bueno, Federico, es un poco como vos decís, para darle un título o para darle, digamos, una rápida contextualización, se podría denominar a la Conferencia de Seguridad de Múnich como el Foro Davos de las cuestiones de seguridad. Tomar el line-up, la formación de justamente de esos paneles puede dar un breve panorama de quién es quién en el mundo, cuáles son las cuestiones más acuciantes y sobre todo, qué opina cada uno. Algo que tiene la conferencia que es buenísimo es que no es lo que se podría llegar a imaginar como un gran encuentro de decisores envuelto en un aura de secretismo y digamos si los resultados de esas deliberaciones o esos debates terminan siendo ocultos al gran público. Todo lo contrario. Las audiencias, si bien es complicado hacerse de una invitación, las audiencias son públicas, se van transmitiendo en vivo, luego quedan disponibles para la consulta y sobre todo es un espacio donde las cosas se dicen abiertamente con mucha sinceridad. En el año 2003, por ejemplo, como para dar un ejemplo contundente, estuvo la exposición de Colin Powell, que era en ese entonces secretario de Estado de Estados Unidos, dando argumentos y tratando de dar los argumentos y las razones de su país para invadir Irak, que en ese momento era considerado para Estados Unidos como, digamos, un gran santuario de terrorismo internacional.
Parte del eje del mal.
Claro, como parte del eje del mal, lo cual luego se demostró que no era así, que el gobierno de Saddam Hussein no era un estado patrocinante del terrorismo. Pero en la conferencia se encontró con las resistencias de Francia y de Alemania, que en ese momento llamaron muchísimo la atención porque era la primera vez que estados miembros de la OTAN se oponían tan abierta y tan firmemente a una acción militar unilateral. La respuesta del entonces ministro alemán de Exteriores, Joschka Fischer, fue muy contundente, muy corto y muy contundente. Discúlpenme, no estoy convencido. Y eso fue el anticipo entonces de lo que fue la configuración política de la fuerza que finalmente invadió Irak. Una coalición de dispuestos sin el respaldo orgánico de la OTAN ni del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Bien, Martín, ya que fuimos a la historia, voy a adelantar una de las preguntas que tenía porque también en 2007 se marca como otro hito porque de alguna manera es la irrupción de Rusia nuevamente en el tablero mundial. Un Vladimir Putin 11 años más joven, tomando la rienda de un país o afianzándose en él y diciéndole al mundo que apostaba por la multipolaridad. A partir de ahí, algunas cosas empezaron a cambiar.
Claramente. Se considera ese discurso de Vladimir Putin, dado en la Conferencia de Seguridad de Múnich en su edición 2007, como un momento bisagra en la política exterior rusa. El discurso de Putin fue muy muy sentido, muy claro y sobre todo muy contundente al respecto de las intenciones rusas de convertirse, de volver a convertirse en un jugador de primer orden del sistema internacional. Lo que Vladimir Putin hizo en 2007 justamente era, a través de un discurso muy sentido y muy sincero, dejar en claro que Rusia pretendía volver a disputar el núcleo, pretendía nuevamente tomar una centralidad en la política internacional que hasta ese momento no tenía.
Martín, tú acabas de publicar un artículo anticipando algunos ejes de lo que será esta conferencia en el portal Equilibrium Global. Contanos a nosotros, a Sputnik, ¿por dónde ves que va a pasar la agenda 2018?
Una particularidad de este año es que se ha demorado muchísimo, mucho más de lo normal, el anuncio de los participantes y las conferencias, justamente, digamos, cómo se iban a conformar las mesas de debate y de trabajo. Esto podría llegar a dar una pauta de cuán compleja es la situación de seguridad en el mundo en este momento. ¿Por qué? Porque no hay si bien a vuelo de pájaro uno puede imaginarse diversas situaciones como cuestiones de seguridad urgentes para atender, ¿no? Que a mi criterio son Siria y Norcorea, la necesidad de normalizar la situación en Siria, digamos, de poner fin a una guerra civil cruel y sanguinaria, y el desafío, digamos, de la proliferación nuclear de Corea del Norte y su respuesta por parte de Estados Unidos, que en el año pasado el intercambio entre ambos líderes alcanzó un nivel discursivo, mejor dicho, bastante alto.
Sí, en este año, Martín, digamos que llega con un nivel de tensión menor e incluso con un reencuentro de las Coreas en los Juegos de Invierno. ¿Qué otros temas pensás que pueden estar sobre la mesa?
La participación de ambas Coreas en una competencia deportiva de primer orden como los Juegos Olímpicos de Invierno bajo una misma bandera es un hecho auspicioso, habida cuenta el 2017 dificilísimo que tuvo la situación. Además, sobre la mesa seguramente, reitero, si bien el programa no había sido anunciado hasta hace unos días, se podrían inferir, digamos, cuáles son las cuestiones de seguridad más urgentes que está atravesando en el mundo. Como por ejemplo la situación siria, que todavía, si bien se han alcanzado progresos importantes, todavía no podemos hablar de un alto el fuego, de una normalización del país, que se extiende también a sus países vecinos. El recrudecimiento del terrorismo en Europa experimentado en 2017. Recordemos que la conferencia es una iniciativa de origen europeo-occidental y que las cuestiones de seguridad en Europa nunca dejan de tener una presencia importante en la conferencia. También se puede esperar un tratamiento de cuestiones regionales, como decía, como la situación irresuelta en Ucrania y los efectos del Brexit en la agenda de seguridad europea. En diciembre, la conferencia adelantó su postura a través de un paper firmado por Wolfgang Ischinger, el director de la iniciativa. Pero, a diferencia del año pasado, podrían darse por resueltas o normalizadas las tensiones intra-OTAN que se manifestaron claramente en el año pasado. Recordemos, la edición anterior de la conferencia se dio a 20, 25 días aproximadamente de la asunción de Donald Trump y el presidente estadounidense en ese momento estaba embarcado en una campaña dialéctica.
La llamaba obsoleta la organización, sabemos lo que ha pasado. De hecho, Europa cierra 2017 creando su primer ejército común llamado PESCO para asumir tareas de coordinación y seguridad internas, de alguna manera recogiendo el guante que le ponía Trump, pero disparando para otro lado, digamos. No aumentaron su presupuesto para la OTAN. Crearon su propia unidad.
Igual tenía un antecedente esta unidad en el Eurocorps, que fue una iniciativa conjunta que tenían Alemania y Francia a fines de los 90.
Pero ahora participan 23 países.
Exactamente, exactamente. Justamente la experiencia de años de conjuntez y de coordinación que les da la OTAN hace que esta iniciativa sea auspiciosa. No hay organización en el mundo que se corresponda con el grado de coordinación y con el grado de eficiencia y de conjuntez que tiene la OTAN, que ya les digo, tiene normalizados hasta las roscas de los tornillos.
Es una oportunidad para que se menciona, por un lado, que se relancen los diálogos de Minsk entre Rusia y Ucrania para superar la crisis que viven ambos países. También será un lugar donde se encuentren, por ejemplo, autoridades de Irán y Arabia Saudita, Martín, que tienen mucho que ver con Oriente Medio, sin duda.
Exactamente. En el primer caso, digamos, el interés de Europa Occidental y de Rusia también, ¿no? No me animaría a decir que ninguno no desea la paz. Digamos, la MSC da un marco auspicioso a esta clase de encuentros porque permite el contacto de primera mano entre los líderes. Y en tiempos en donde es tan difícil sostener conversaciones confidenciales a distancia por la facilidad con las que se pueden interceptar las comunicaciones y revelar, podría llevar un análisis, un pequeño análisis prospectivo, a un retorno de una diplomacia similar a la de principios del siglo XX, basada en el encuentro directo, basada en, ya no en el secretismo, que era lo imperante en ese momento, sino en la discreción. Iniciativas como el diálogo de Minsk, iniciativas o situaciones como las tensiones entre Irán y Arabia Saudita por la primacía regional, pueden encontrar en la conferencia, en primer lugar, un lugar para la exposición contundente de sus posturas ante auditorios especializados. Y en segundo lugar, adicionalmente, la posibilidad de encuentros cara a cara y de la posibilidad de establecer diálogos bilaterales en un contexto mucho menos interferido por intereses, por pasiones, por opinión. De solucionar definitivamente los conflictos es a través del acuerdo entre partes, ¿no? Eso es algo que yo creo fervientemente. Y a través de acuerdos surgidos, del diálogo, de la buena voluntad y sobre todo en que ninguno de los dos se siente insatisfecho, porque la insatisfacción obviamente es el germen del conflicto siguiente.
Veremos cómo sucede entonces, de qué se termina hablando, cómo son esos encuentros y qué resultados o qué perspectivas aporta al debate y a los hechos. Martín Pisi, muchas gracias por tu aporte hoy. Nos reencontraremos sin duda para seguir hablando de estos temas.
Federico, muchísimas gracias y como siempre a su disposición para nuevas consultas.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.